En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, porque hoy tenemos una nueva edición de Queremos Saber. En esta ocasión, bueno, pues también teniendo como escaparate la Feria Internacional del Turismo que se está produciendo en Madrid, bueno, pues queremos también hacer pues esa promoción de todo lo que tiene Huelva Capital. Y no solamente lo digo por sus gentes, su simpatía, o su, como sabéis, ¿no?, que somos unas personas muy acogedoras, sino también por sus tradiciones, su gastronomía y, bueno, y todas esas zonas y lugares emblemáticos que posee. Nosotros queremos aquí poner en valor también la variada programación cultural. Y para eso, ¿qué mejor que de la mano del teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu. ¿Qué tal?
Bueno, pues es eso. Ahora tenemos ahí también ese escaparate, y nunca mejor dicho, de todo lo que Huelva tiene, ¿no?, como potencial. Tú has estado precisamente allí, acompañando al alcalde.
La verdad es que, bueno, ir a Fitur y mostrar las excelencias culturales de la ciudad viene siendo ya por último una tradición, yo creo que una marca de la ciudad de Huelva, ¿no? Queremos... este equipo de gobierno, con Gabriel Cruz a la cabeza, tuvo muy claro desde el principio lo que quería. Huelva tiene una potencialidad brutal para ser fuerza nacional en muchas cosas, pero también en la cultura, ¿no? La cultura en Huelva se vive desde los barrios a la calle hasta los espacios más cultos, digamos, ¿no? Hasta los teatros, los museos y las galerías. Pero es que la cultura en Huelva se vive además de una manera diferente al otro lado, y es que la cultura está muy asociada al día a día. Y aquí tenemos un clima maravilloso, una gastronomía maravillosa, lo cual pues hace que sea un destino atractivo totalmente para disfrutar de la cultura. No es lo mismo ir a ver un espectáculo o un evento importante en algún sitio donde la cultura de la calle no se vive tanto y hace frío, o las condiciones no son las mismas, que aquí, en las que aparte de disfrutar de la cultura, pues disfruta de nuestra ciudad maravillosa, nuestras horas de sol, nuestra luz, nuestra gente, nuestra gastronomía. Y bueno, y es un compendio que te hace vivir una experiencia turísticamente muy atractiva, y por eso la presentamos en Fitur.
Sí, sí, además que desde que, bueno, estás tú al frente de esa durísima área de lo que es potenciar, ¿no?, ese sector.
Todas son duras, Menchu.
y más con lo que tenemos encima, ¿verdad?, con este estado de pandemia, pues bueno, has conseguido tener y acercar una oferta muy potente que no ha parado, no ha cesado. Y desde luego, bueno, pues mucha gente ha valorado. Y entre ellas, bueno, queremos destacar este sexto ya Festival Flamenco Ciudad de Huelva, que muy prontito, a primeros de junio, pues ya se pondrá en marcha.
Es, curiosamente parece, yo tengo la sensación siempre de que acabo de llegar. Y ayer lo hablaba con el alcalde, digo, es que a lo tonto es el tercer Festival Flamenco que programamos. Y han sido seis, o sea que ya la mitad de la historia del Festival Flamenco la he programado yo, y así tan pronto. Y este año suena más cerca, ha sido como más repentino porque... hemos apostado por un cambio de fecha. Entendíamos que octubre no era la fecha idónea, porque además hemos vivido los últimos años pues unos días de frío en ese festival, ahí en ese barrio obrero, unas noches de frío que realmente nos han acompañado.
Tiempo va cambiando, claro.
Y pensábamos que, bueno, pues le propuse al alcalde el cambio de fecha, el alcalde lo vio maravillosamente bien, porque entendemos que el flamenco se vive mejor en la calle, se vive mejor en primavera. Esta ciudad en primavera está espectacular, con todos esos árboles en flor, con la gente en la calle queriendo vivir. Todavía no hace el tremendo calor que luego nos llega en verano y que nos hace huir a las playas, ¿no? Pero esta época es ideal para vivir la calle. Y bueno, y como la pandemia nos ha dado cierto respiro y poco a poco vamos superándola, gracias a la vacunación y a la responsabilidad de todos, pues entendemos que era el momento de cambiar la fecha, de vivirlo en la calle de forma completamente segura y responsable, y de soñar porque el año que viene tengamos un festival ya 100% tranquilo, sin medidas COVID y ampliándose y creciendo, que es lo que buscamos, ¿no?
Claro, del 1 al 6 de junio, bueno, pues casi toda la semana, ¿no?, de esos primeros días del próximo mes. Pero sí es verdad que no solamente hablamos de que es un festival que poco a poco se va consolidando, sino que ya tiene vocación de crecimiento, ¿no?, cada vez más potencial.
Sí, yo tengo planes de crecimiento para el año que viene, que de llegado el momento los explicaremos, pero este año todavía no podíamos crecer, porque este año ya verás, el otro día decía en la presentación en Madrid, Jeromo Segura y Manuel de la Luz, que decían, hombre, admiraban, digamos, la valentía que habíamos tenido en Huelva de seguir adelante, sobre todo el año pasado. En septiembre, octubre, en una fecha en la que los datos de la pandemia eran muy delicados. No había vacuna todavía, los datos eran muy peligrosos, la situación de incertidumbre. Nosotros decidimos dar un paso adelante y celebrar con todas las medidas de seguridad el certamen y no cancelarlo. Porque yo entendía que si habíamos mantenido la cultura viva desde el primer día, con todas las medidas de seguridad, que entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, son un auténtico rollazo, porque te hace, bueno, de nivel de gestión técnica de cualquier evento, una locura, porque es que lo controlamos todo, ¿no? Que si temperaturas, distancia, los geles ahora aquí, ahora me suben en el aforo, ahora me lo bajan. Ha sido una lucha titánica contra los elementos, pero con mucha responsabilidad, porque sabemos que no nos la podíamos jugar, que en el momento en que la cultura fallara, pues evidentemente nadie iba a entender que siguiéramos con ella, ¿no?
Una responsabilidad. Así,
hemos extremado muchísimo las medidas de seguridad. Afortunadamente no se ha dado ni un caso en cultura. Hemos respetado todo y los artistas lo agradecen. Porque entendemos que detrás del artista, detrás del mundo de la cultura, no solamente está el artista, sino que hay pues muchísimas empresas alrededor. Desde el que limpia la sala hasta el que ilumina el espectáculo o hasta el que hace el seguro al coche que lleva al artista de un sitio a otro. Quiero decir que el mundo de la cultura no es solamente el artista y el representante. Hay alrededor muchísimo dinero que se mueve. Y no podía parar, porque es que si no colaboramos, no saldríamos nunca de esta crisis generada por la pandemia. Entonces nosotros decidimos seguir para adelante. Y el flamenco fue primero una gran prueba de fuego, porque dijimos, teníamos todas las condiciones para cancelar, y decidimos no cancelar. Así que este año, pues tenemos esa ilusión de poder abrir un poquito más la mano y soñar con que el año que viene pues ya nos quitamos las pinitas y hacemos un mega festival flamenco que ya estamos deseando empezar a trabajar.
Sí, sí, pero bueno, aquí ha sido también no solamente dando la oportunidad a lo que viene siendo lo local, sino van a venir también grandes figuras, ¿no?
Sí,
en el ámbito nacional.
El festival nace con vocación de tener a las grandes figuras nacionales. Lo que ocurre que es que una de esas grandes figuras nacionales son de Huelva, muchas de esas grandes figuras nacionales.
Coincide.
Entonces, aquí yo no meto a la gente de Huelva porque haya que meter una cuota de gente de Huelva para quedar bien con la gente de Huelva. Es que en Huelva tenemos los mejores. Entonces, a lo mejor un año no hay tanta gente de Huelva porque surge pues que haya otros artistas, o a lo mejor un año son todos de Huelva. Lo importante es que nosotros tenemos aquí un nivel de artistas pues que abren festivales en todo el mundo. El otro día hablaba con Jeromo y con Manuel de la Luz en Madrid y me decía, bueno, es que nosotros hemos actuado en todos los teatros del mundo, en todos. O sea, decía, desde el Carnegie Hall de Nueva York al Albert Hall de Londres, o sea, en todas partes. Y decían, y nosotros no entendíamos que Huelva no tuviera un festival flamenco. Y entonces, bueno, pues afortunadamente, esta es la sexta edición, ya un festival consolidado, y ya no va a volver nadie a pensar eso, porque esperemos que este festival venga para quedarse.
Claro que sí. Y bueno, y entre esa parte del flamenco que se conserva y se le da sus sitios, vienen siendo las peñas flamencas.
Fundamental. Lo comentaba también ayer un aficionado madrileño, decía, las peñas flamencas, decía, son la base. Todos esos figuras de Huelva han pasado por las peñas flamencas, han pasado por las escuelas, han pasado por los festivales como el de la Peña Flamenca de la Orden, que está dentro del festival, el Festival de Fandangos Niño Miguel. 42 ediciones, Menchu. O sea, que fíjate si ha sido cantera de gente que ha pasado por allí, uh-huh. ¿No? Muchos de los grandes han ganado ese festival. Nosotros tenemos que potenciar eso. Ten en cuenta que las peñas hacen un trabajo maravilloso y no pueden quedarse simplemente en sus barrios, en sus locales y no salir de allí. Nosotros tenemos que colocarlos donde se merecían. Y desde el primer día que yo me hice cargo del festival, hablé con las peñas y le dije, vosotros tenéis que estar donde merecéis estar. El alcalde dijo, bueno, hay que estar en la Plaza de las Monjas porque son el sitio más importante. Y juntos pues propusimos a las peñas que llegaran allí. Lo que pasa es que curiosamente las dos ediciones anteriores ha pasado siempre algo que era imposible que llevaran a la Plaza de las Monjas. El primer año porque coincidió con la Feria de la Tapa, y el segundo año porque, bueno, por la pandemia tuvimos que hacerlo en un formato mucho más reducido, con mucho control, y la Plaza de las Monjas no era el sitio. Pero este año los lleva a la Plaza de las Monjas. Y esperemos pues que el ambiente que dan las peñas pues hagan que la gente sienta que esa semana estamos de festival flamenco.
Va a haber muchas noches mágicas, entre ellos, bueno, pues siguen buscándose, ¿verdad?, esas ubicaciones que también nos hagan, no masificarnos, pero sí que más gente pueda acudir a esos sitios, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el Barrio Obrero.
El Barrio Obrero, que, bueno, pues el Festival Quitasueños es en tradicional, ya el Festival Flamenco Ciudad de Huelva es heredero de esa tradición del Quitasueños, y por supuesto lo incluye, nosotros le llamamos el escenario Quitasueños, y eso es irrenunciable. El Barrio Obrero tiene que estar siempre en nuestro Festival Flamenco. Tiene la esencia absoluta de lo que buscamos, que es un sitio que nos haga característicos a nosotros. El artista que viene al Festival Quitasueños, o sea, al escenario Quitasueños, pues no se puede creer en el barrio tan increíble en el que está cantando, porque es que no hay muchos barrios como ese en España. Nosotros lo tenemos en el corazón de la ciudad, y además la gente ya se ha acostumbrado a que dos o tres días al año allí suena flamenco de primer nivel, ¿no? Y yo creo que es una cita ineludible ya.
Claro, y hablando de la Plaza de las Monjas, el barrio obrero, lo que viene siendo el barrio Reina Victoria, tenemos que nombrar al gran teatro, que por fin ya totalmente rehabilitado y que va a dar su pistoletazo de salida con este espectáculo.
Sí, 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 llegamos vivos entonces, porque tenemos un estrés, claro, que es una obra en casa, ¿no? Que no ves la hora de terminarla, ¿no? Pues así estamos todos, ¿no? Pero con mucha ilusión, Menchu, estamos entendiendo que, bueno, gracias a ese plan de grandes ciudades con... conjunta, de forma conjunta que hicimos con la Junta de Andalucía, cofinanciamos entre la Junta y el Ayuntamiento la obra, pero además nosotros desde el Ayuntamiento le estamos aportando también una inversión extra, porque consideramos que era el momento de hacerlo y estamos renovando muchas cosas que no estaban en ese plan inicialmente, pero que, bueno, nos ha dado la oportunidad este plan de traer al siglo XXI un teatro pues que realmente estaba... es precioso, pero se nos estaba quedando bastante obsoleto, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de confort también de los espectadores, ¿no? Entonces, bueno, la gente cuando llegue va a ver lo mismo, pero mejor. Quiero decir, porque el impacto va a ser el mismo, las butacas son las mismas, el suelo es el mismo, no van a notar grandes cambios, pero lo van a notar todo mucho mejor,
claro,
más arreglado.
No se puede hablar solamente de montar, ¿no?, o de crear esa programación culturalmente hablando para atraer lo que viene siendo el turismo o la cultura, sino hay que pensar en las instalaciones, hay que mimarlas, claro, hay que cuidarlas.
Que de nada sirve...
Instalaciones, iluminación...
Tener una gran programación y después meterlo en un sitio donde el camerino pues tiene... dos dedos de humedad, que no, o sea, que o que los mejores entran en el cuarto de baño, como pasaba en el Gran Teatro, y el baño estaba, quedaba pena, ¿no? O no tener agua potable, como no había en el Gran Teatro. Entonces, bueno, esas cosas se han sustituido, vamos a sustituir todo desde, bueno, se ha cambiado todo desde todas las tuberías de agua, todos los baños, en fin, que se ha hecho un cambio. Es verdad que todavía falta, por ejemplo, las plantas superiores todavía les falta, por ejemplo, moderar los baños y tal, pero bueno, el plan ha llegado a donde ha llegado, pero después ya nos tocará a nosotros en el Ayuntamiento volver a seguir más adelante reformando poco a poco, porque es un teatro que en el año 2023 cumple 100 años.
Claro.
Y ya estamos trabajando desde el área de cultura y de turismo para, pues para, bueno, pues para adecentarlo y para hacer algo especial por nuestro centenario del teatro.
Y hablando de ese plan, grandes ciudades, ha habido también buen consenso, buena comunicación, como para ya vosotros estar pensando en seguir adelante, y en esta ocasión, pues otra obra del mismo calado. En esta ocasión hablamos del Auditorio Casa Colón.
Así es, sí, nos forman las dos partes del acuerdo que se firmó entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Fuimos la primera capital andaluza a acogerse a este plan y actuamos rápidamente en los dos espacios escénicos que tanta falta le hacía. Porque si falta le hace el Gran Teatro, a la Casa Colón todavía más, porque la Casa Colón, por sus dimensiones, por su forma de ser y porque realmente tampoco se le ha sabido mantener, digamos, un poco lo que requiere un edificio de esas características, pues estaba con muchas carencias. Y también vamos a hacer una reforma integral de la que ya contaremos más adelante. Vamos a cambiar todas las butacas, vamos a arreglar toda la planta de camerino, vamos a intervenir en la sala 100, que son las salas que están a la entrada, vamos a hacer correcciones en el patio de las bolas, que... pues que incumplían normativas, en fin, que vamos a hacer una reforma que, si bien el plan no da para una reforma 100% integral, porque eso es una auténtica millonada, eso sería como hacerlo otra vez, sí nos sirve para mantenerlo vivo, activo y para dar un impulso para seguir, bueno, pues modernizando esas instalaciones que tanta falta hacen.
Pues hablando de ese, bueno, nuestra bombonera, que siempre se lo decimos con cariño, el Gran Teatro, bueno, pues ese pistoletazo de salida, esa reapertura será precisamente el día 5, a las 11 de la mañana, porque ahí va a tener lugar un concurso nacional.
No, se reabre el día 2.
Bueno, se reabre...
el día 2 con la actuación de Jeromo Segura.
Ah, vale.
La primera actuación, la de Jeromo, el espectáculo que está dedicado, dedicando a otro maestro novense como Paco Toronjo, pues será el primer artista, y lo hemos hecho queriendo, o sea, hemos querido que el primer artista que pisara de nuevo el teatro fuera un artista onubense. Y bueno, yo creo que Jeromo, ayer que coincidimos en Madrid la presentación, me decía, qué responsabilidad, yo le podré decir a mis nietos el día de mañana, yo reinauguré el teatro. Le digo, bueno, pues esa esperanza y esa ilusión tienes tú, digo, pero en fin, pero que es algo que sabíamos que iba a gustarle a los onubenses, ¿no? Que uno de Huelva inaugurara el teatro, ¿no? Y así ha sido.
Sí, una persona además que se le quiere muchísimo.
Sí, además el encantador y un artistazo, ¿no?
Y yo te nombraba precisamente ese concurso nacional infantil de fandangos,
sí,
que también ya viene siendo, pues bueno, otra cita importante.
Sí, sí, fíjate que yo no conocía mucho, o sea, sabía de su existencia, pero no lo había vivido nunca de cerca. Y en estos 3 años, pues la verdad es que me ha encantado ver cómo realmente salen niños que son pues unos micos y están ahí cantando que te mueres, ¿no? Y cómo hay ahí una cantera que saben cuidar mucho de la Peña Flamenca de la Orden, y por supuesto le damos pues el mejor de nuestros escenarios para que celebren esa final en la que yo siempre asisto y me encanta. Yo me quedo con la boca abierta, porque la verdad es que hay algunos que dices tú, madre mía, vaya generación viene por detrás, ¿no? Nos está haciendo viejos ya los niños.
De Huelva y provincia, ¿verdad? Pues bueno, ese concurso Niño Miguel, ya 42 años, que no olvidemos que el tiempo también
ya te digo.
Pasando. Bueno, pues solo nos queda, aunque sea que la gente que sepa, que se puede ya acercar a lo que viene siendo buscar las entradas, o bien venta online, o bien en la propia taquilla de la Casa Colón, ¿verdad? Pero bueno, ha venido también lo que viene siendo lo virtual para quedarse. ¿Habéis pensado en esa, lo que viene siendo pues esas clases,
cursos,
ya sea de
talleres,
claro, de baile, de cante,
claro,
de guitarra?
Es lo que online. Yo decía, digo, que este es un festival que sí, que está muy bien, pero que todavía sigue teniendo el freno de mano echado, porque no podemos hacer clases presenciales como quisiéramos, por las circunstancias, las que son, que bueno, porque eran, por ejemplo, como hacíamos las masterclass, pues de bailadoras o de bailadores, pues que realmente metían a 50 personas allí, con un contacto, en fin, eso. Vamos, todavía no ha acabado la pandemia, ha acabado el estado de alarma, pero no la pandemia, no lo olvidemos, y sentíamos que teníamos la responsabilidad de este año volver a hacerlos online, ¿no? Y el año pasado no los llegamos a hacer ninguno, porque nos cogió un poco a contrapié, pero este año, pues bueno, un paso más, lo hacemos online, y esperando que el año que viene podamos tener pues talleres presenciales de guitarra, de cante y de baile, pues que esperamos tener a las primeras figuras, ¿no? Y este año, pues, tiramos del online, pero bueno, ya están las inscripciones abiertas, ya están, me consta que están hasta arriba de solicitudes. Y
sí,
que
grandes profesionales, además.
Y son gente como Antonio Bao, Manuel Molina, o Rocío Fernández, son maravillosos, ¿no? Y además son de Huelva, y lo que te decía antes, que es que no es que digas que son de Huelva, no, es que son los mejores, están en Huelva.
Sí, sí, y hay que darle su sitio también y reconocerle su trabajo. Seguimos adelante, que al final, bueno, no solo queremos hablar de ese magnífico festival, sino, bueno, de otras iniciativas que pone en marcha el Ayuntamiento de Huelva desde la Concejalía de Cultura, y esta ocasión es Ven al Parque.
Sí.
¿En qué consiste este certamen?
Bueno, Ven al Parque es un certamen de artistas, de bandas, de grupos y de artistas solistas, que nació en Huelva a finales de los 80. Yo no sé si exactamente, si en el 88, 89 empezó a celebrarse. Yo no sé entonces quién sería alcalde, probablemente Marín Rite, probablemente, ¿no? O sea, que fuera, bueno, pues uno de los precursores un poco de la movida cultural en Huelva, y era una iniciativa maravillosa. De allí han salido pues grandes bandas que gracias a ese empuje del programa Ven al Parque, pues luego consiguieron tener carrera musical. Ese certamen estuvo en marcha hasta el año 96-97, en el que, bueno, pues se decidió, el equipo de gobierno actual entonces decidió cancelarlo. Bueno, nosotros lo hemos recuperado porque entendemos que es una demanda de los artistas, sobre todo de aquellos que tienen una formación musical en Huelva, que empiezan por hobby, pero que les va gustando y que necesitan ese empujoncito pues para tener un premio que les pueda incentivar, pues para, quién sabe, para grabarse una maqueta o para alquilar su local. En definitiva, dar el empuje para que hace falta tanto para que la cultura deje de ser muchas veces amateur y dé un paso a la semiprofesionalidad, ¿no? Esa es la carrera que todos los artistas tienen, ¿no? Tenemos, ¿no? Yo lo he vivido con mi compañía de teatro, ¿no? Ese empujoncito que te da alguien te sirve muchas veces para adquirir pues ese paso siguiente, ese peldaño siguiente para llegar a tu sueño, ¿no? Y bueno, el parque tiene una respuesta increíble. Lo hemos recuperado el año pasado, con toda la mala suerte de la pandemia, desde luego. Pero este año, en su segunda nueva edición, pues vuelve a tener más de 73, 74
ha finalizado ahora el 10 de mayo, ¿verdad? Las inscripciones.
Me parece una barbaridad. Sí. O sea, que los tiempos que corren, en los que cuesta trabajo haber encontrado en estos meses tiempo para reunirse, para ensayar, para meterse en un local, pues que haya habido 74 solicitudes. Me parece, sinceramente te lo digo con toda sinceridad,
tiene,
yo no esperaba tantas.
Pero también porque este equipo de gobierno, desde que lo retomó, también lo ha renovado, ¿no? Y lo ha impulsado.
Sí, le hemos dado, hombre, un aire más actual. Evidentemente hoy en día no es como antes, que me contaban los más antiguos que, bueno, pues que antes pues te llegaban con las cassettes, tenías que escucharlas. Hoy en día es mucho más cómodo. El jurado que tenemos es un jurado de primer nivel nacional, pero hoy en día nada más que tienes que mandarle un correo con un link con las descargas de todos los grupos, y en su casa lo escucha, en el móvil o donde quiera lo puede escuchar, ¿no? Uh-huh. Eso, hombre, eso evidentemente es actualizarnos técnicamente, pero la esencia sigue siendo la misma. Es acogemos los grupos, a los 10 primeros les damos, de cualquier estilo, les damos premio, los 10 primeros, el jurado determina, los 10 primeros son estos, y del primero al 10 reciben premio, el primero creo que son 1.500 euros, uh-huh. y a partir del tercero son todos 500, o sea, a partir del cuarto, bueno, pues que es una ayudita, y además la idea era que los 10 grupos tuvieran un festival luego en el que durante un par de días estuvieran tocando en el parque, buscando un parque para que hubiera pero bueno, estamos en la época que estamos, y el año pasado no hubo conciertos, evidentemente, y este año, pues por lo que eso que te he dicho antes, este año nos ha dado una tregua un poquito el COVID, entonces vamos a hacer un concierto. Y vamos a hacer un concierto con los 3 primeros. Bueno, poco a poco, espero que el año que viene, yo te lo voy a dejar para el año que viene, tú te vas que el año que viene me va a dar un infarto de tanto trabajo. Pero el año que viene haremos un festival porque entendemos que la gente merece del primero al décimo tocar.
Ya.
Claro, hombre, sí, por sí. Favor, yo creo que llegará, yo soy optimista con ese tema, llegará.
Bueno, hablamos de un jurado que bueno, que hay 4 miembros totalmente cualificados para valorar calidad, innovación, imagen, sonido, todo eso que ellos entienden, pero también va a haber un técnico de cultura, ¿verdad?
Sí, bueno, el técnico de cultura nuestro del ayuntamiento ejecuta la labor de fiscalización, digamos, de secretaría, ¿no? Simplemente de ver que no ha habido fraude y de que ha llegado
tomar
todo.
Tomar acta, ¿no?
Claro, toma acta y es el que levanta, en fin,
es que ellos no van a tener ninguna información previa.
No tienen ni idea de quiénes son. Eso. O sea, no se les da nada. El técnico, evidentemente, sí lo tiene, el que tiene el archivo, bueno, pero él no tiene voz y voto, simplemente es la figura que se pone de la institución, pues para que sirva de canalización de peticiones y de lo que surge en un jurado, ¿no? Uh-huh. Es fundamental tener siempre una figura de la casa, ¿no?
Bueno, y como decíamos, al final un año muy complicado, la pandemia encima, bueno, pues hay muchas de esas citas que no hemos podido cumplir, ni Semana Santa, ni, sí, ni el Día del Libro, que tú sabes que nos gustaba también ir a la Plaza de las Monjas a dar difusión, claro, de esa feria, claro. Pero bueno, tampoco nos ha dejado tener el Rocío, estamos en plena semana.
Hoy tendríamos que estar camino del Rocío, claro. Y no puede ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
De cada lunes de Pentecostés, pero bueno, aún así, este año aún pueden estar contentos,
hombre,
¿no?
Sí, hay actividades y hay que pensar que yo siempre lo pongo todo en perspectiva, el año pasado, fíjate, dónde estábamos, ¿no? Y estábamos, creo que todavía estábamos en casa el año pasado, fechas como hoy,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que estábamos todavía.
Este es el segundo año que nos salen.
Y bueno, pues este año, pues por lo menos han habido actos y están habiendo, bueno, pues las misas de Romero se han hecho y se están haciendo ofrendas y se está pudiendo vivir en las hermandades y bueno, y el domingo pues tendremos misas de Pentecostés, ¿no? Y me acabo, pues los rocieros necesitan ese tipo de actos para, si bien no pueden peregrinar hacia la aldea, pero por lo menos sentirse que están celebrando pues lo que, bueno, pues su vocación, su devoción y que además esa esperanza pues de que algún día pronto podamos volver a la normalidad de antes y volcarnos todos en nuestras devociones y que vuelva entera, pues se vaya Rocío, que es lo que suele pasar, ¿no?
Sí, todo depende de que sigamos en esta senda de ahora, sigamos
bien
vacunándonos también, poco a poco,
sí,
vayamos
cada yo confío mucho en inmunizándonos. Creo que la vacunación y demás es algo que bueno, que a nivel de calle lo vivimos todos, ¿no? La vacunación va como un tiro y ya, y yo confío en que realmente estemos todos pronto vacunados. Yo, a mí me quedan 2 telediarios para vacunarme ya, también ya mi edad, ya, Menchu también, Menchu ya lo han vacunado.
La semana que viene.
Pues, ves que eso es maravilloso, quiero decir, que ya estamos todos casi en capilla, ¿eh? Me hablan, mi grupo de edad dicen que es en junio, bueno, pues deseando estoy, cuento los días. Para volver a la normalidad, porque la vacuna es lo que nos está devolviendo la normalidad. En el momento en que los datos empiezan a bajar,
menos la tranquilidad.
Claro, empiezan a bajar. Yo la tranquilidad la he tenido cuando han vacunado a mi madre, cuando han vacunado a mi suegra, a mis personas mayores, a mi mujer, porque es profesora y claro, está en contacto. En fin, que quieras que no, nos agarramos a la esperanza de saber que pronto pues vamos a estar más protegidos y que
nos
la vida va a ir
todos
volviendo a su cauce.
Bueno, y antes de que nos quedemos sin tiempo, sí me gustaría mencionar, bueno, ese amplio programa que ya había presentado a primeros de marzo, ¿no? De la primavera cultural, bueno, ya ha pasado abril, estamos ya finalizando mayo, pero aún queda, pues, mucho que ver, ¿no? Ha habido de todo un poco, haciendo ya un poquito balance de lo pasado, ha habido danza, teatro, humor, música.
Sí, el mes de abril se lo dedicamos a la danza, tuvimos aquí pues probablemente a la mejor bailarina española actualmente, como era Lucía Lacarra, un espectáculo maravilloso con Matthew Goldwyn. Hemos tenido un poco de todo y hemos tenido una esperanza preciosa que era ver lleno tras lleno. Y quieras, o sea, a ver, eso no me lo creerá, sonará como un poco a frase manida, pero cuando empezamos a tener lleno y lleno y lleno, el personal nos mirábamos y yo nos mirábamos de forma distinta, la ilusión de los que nos dedicamos a la gestión cultural se nota, o sea, a nosotros nos da subidón ver un teatro lleno y ver a la gente disfrutar.
Una recompensa, ¿no?, al trabajo hecho.
Sí, porque muchas veces trabajas mucho y luego ves que está el teatro a la mitad y dices tú, bah. Pero cuando ves un teatro lleno y dices, esto está haciéndose bien y hemos tenido, bueno, pues obras de teatro seguidas, conciertos, bueno, pues tuvo Verónica Forqué lleno, hemos tenido lleno tras lleno, ya te digo, con el concierto de Mezclán.
No estábamos acostumbrados en Huelva a ver esa altura, ¿no?, de espectáculo.
Bueno, sí, ya hace años que se estaba trabajando en... Sí, es verdad que hemos pasado años muy duros, culturalmente hablando, ¿no?, pero bueno, yo creo que Gabriel Cruz vino con la idea de potenciar la cultura a un nivel alto y tanto mi predecesora Elena Tovar, como bueno, yo que he intento cada día superar siempre, pues estamos en ello. Es que Huelva no puede ser menos, Menchu, es que no puede ser que tú veas la programación de Sevilla mismo, y con todo respeto a una gran ciudad como Sevilla, y Huelva no tenga la misma programación, pero ¿por qué no? Y esa es mi lucha.
Uh-huh. Y hablando de tu lucha, también has conseguido poner en valor lo que viene siendo la Banda Sinfónica Municipal de la ciudad. Poco a poco han tenido más espacio.
Bueno, es que no es mérito mío, es que la Banda Sinfónica es que es una maravilla, es como tener un Ferrari en el garaje tapado con una funda y no sacarlo, ¿no? Nosotros teníamos allí una banda, tenemos una banda de gente implicada, trabajadora, que además es personal municipal, es decir, que son funcionarios municipales. Entonces, no aprovecharlo me parece un error. Tener maestros de la talla de los que tengo allí, que ahora, bueno, con la nueva dirección de Paco de la Poza, pues no tiene una sintonía perfecta. Y hemos elaborado un programa, yo le pedí a Paco, vamos para adelante, no me gustaría que fuera lo de siempre, sino vamos a inventar cosas nuevas, y si hacemos un espectáculo de danza, nos traemos una compañía de ballet, que bailen mientras vosotros tocáis, y por ejemplo ahora tenemos dentro de unos días West Side Story. Uh-huh. Digo, este año no he podido traer musicales, que los tenía cerrados, los tuve que cancelar, pero ¿por qué no hacemos un musical? Prepara las partituras de West Side Story, yo te traigo de Madrid a los dos cantantes del musical, y que hagan de María y de Tony, y que canten en directo mientras vosotros tocáis. Y esos inventos son los que nos están ilusionando y los que están haciendo que la programación de la banda pues se note diferente, ¿no?
Porque y la ha revitalizado, ¿no?, en cierta manera.
Sí, es que estaban un poco acostumbrados a tocar siempre lo mismo, y estaban, es verdad, que había un poco de desidia, y yo noto que la ilusión es diferente, ¿no? Yo me acerco a los ensayos de vez en cuando y los veo sonreír, tocar y venir con ideas. Oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si llamamos a tal director invitado y tal? Y esas cosas a mí particularmente, que soy del mundillo, pues me ilusionan.
Uh-huh. Igual que la Sesión Huelva, que ha continuado, uh-huh, y además, bueno, pues con estilos variados.
Sesión Huelva es justicia, es un espacio para que la gente de Huelva, que presenta trabajos, pues que ha grabado un disco, pues que tiene una nueva obra de teatro, que acaba de estrenar un corto, que lo que sea, pues tenga un sitio digno donde estrenar sus trabajos, y además una pequeña ayudita, porque le damos el importe de la taquilla completamente, y además le damos una ayudita económica, pues para que en estos tiempos de pandemia, en los que tanto se nos han cortado las alas, pues desde el ayuntamiento noten que tienen el apoyo necesario, porque al fin y al cabo nosotros estamos para eso, Menchu, para ayudar. Para eso hemos venido aquí, si no, no estaríamos aquí. Tenemos unos recursos que son públicos y están para ayudar, y para ejecutar ese presupuesto de manera que llegue a todo el mundo y sirva para generar más riqueza, y para que la cultura pues siga creciendo en esta ciudad.
Sí, sí, que tanta falta hace. Bueno, de cara ya al verano, porque sí es verdad que no te puedes marchar sin hablar. Bueno, pues sabemos que Colombinas no va a haber, no. Tenemos que espaciar también esos momentos de distensión, y sabemos que las Colombinas no es el lugar idóneo, porque allí iba a ser muy difícil mantener en las casetas ese espacio.
Sería muy complicado, yo creo que sería una insensatez meter a tanta gente allí, ¿no? Pero bueno, aún así, en los próximos días presentaremos una programación de verano que no es sustituta de Colombina, que la gente no piensa, la gente cree que vamos a hacer una Colombina en otro sitio, no, Colombina no se puede. O sea, si se pudiera de Colombina habríamos hecho Colombina, pero no.
Es inviable.
Vamos a tener una programación cultural para que este verano pues sea agradable estar en Huelva y haya oferta durante, bueno, hasta el mes de septiembre, pues la vamos a presentar en breve, y yo estoy muy satisfecho, vamos a llegar a muchos sitios y con muchas cosas diferentes, y esperemos que...
Y aprovechando el aire libre, ¿verdad?
Todo el aire libre.
Que tenemos también mucho potencial en Huelva para disfrutar a lo que viene siendo, viendo el cielo de nuestra tierra, gracias.
Y tú y yo vacunado ya.
Y ya vacunado yo.
Juan no, porque Juan es muy joven, pero bueno, ya le tocará para octubre, noviembre.
Pero sí, para disfrutar con tranquilidad y plenamente. Muchísimas gracias.
Gracias, Daniel. A vosotros siempre.
Un placer haber tenido con nosotros al Teniente Alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva. Ya veis, muchísimas cosas. Huelva no para a nivel cultural ni en ningún otro tema, pero bueno, aquí queremos trasladar también lo que se realiza desde esa concejalía que se ha revitalizado en los últimos tiempos. Gracias a todos por vuestra atención. Feliz fin de semana. Adiós.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.